Y ya está nuestro entrevistado, está acá en estudio, nos acompaña Mauro Mezzano, él es socio y co-CEO de Vantas Group. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Josefina, buenas tardes, Álvaro, muchas gracias por la invitación.
Oye, ustedes hace bastante tiempo realizan un estudio que entrega información muy valiosa respecto al estado de la minería, se llama Señales de la Minería. Y nos gustaría conocer de qué se trata este estudio en términos generales, con qué lo realizan y cuáles fueron las conclusiones principales que arroja la última versión.
Correcto, nosotros realizamos este estudio hace 6 años, pero esta es la octava versión. Al comienzo lo hacíamos 2 veces al año y después lo empezamos a hacer una vez al año. Uh-huh. Lo hacemos con nuestros socios de CESCO, yeah, el Centro de Estudios del Cobre. Uh-huh. Lo hemos hecho con ellos desde el comienzo y lo interesante que no hemos cambiado nunca las preguntas. Entonces hemos podido medir
un track,
peras con peras desde el comienzo hasta el fin. Y lo que arroja este estudio es bien interesante. Arroja por primera vez, porque hemos medido en puntaje, ¿cierto? Y en niveles desde optimista, más optimista o no tan optimista. Y si bien partió en un rango medio, bajó el 2021, hoy día está en términos de largo plazo más optimista que nunca. Está a 83 puntos la mirada de esta encuesta, que son alrededor de 300 ejecutivos mineros, tanto de mineras como proveedores.
Eso se condice probablemente con el buen precio que tiene, evidentemente cómo abre el apetito respecto a la industria.
Tal cual.
Esto veo el gráfico que parte el 2021, después se pega una caída el 2022, exacto, y después empieza el 2023, pero ya el 2025 como empieza a agarrar ritmo,
exacto,
en línea con el precio del cobre, en línea con cambio de gobierno, en línea con expectativas. ¿Qué es lo que crees tú, a qué lo atribuyó solo precio del cobre?
Yo diría que en buena parte el precio del cobre, y eso ya se ve reflejado en el indicador de las inversiones, que hoy día el catastro que existe en Cochilco supera los 100 mil millones de dólares de prospectos de inversiones. Nunca había existido una cartera de ese tipo. Entonces eso ya va mostrando que la expectativa es muy buena. Ahora, hay que tener ojo, el indicador muy optimista de 83 puntos está en la mirada de mediano plazo, eso quiere decir a 24 meses. Ya. Si uno observa cuál es la mirada de corto plazo, está optimista, no muy optimista.
Bueno, porque se demoran las inversiones y los proyectos en agarrar ritmo, ¿no?
Sí, pero uno tiene que preguntarse, diría yo, ¿por qué se están demorando?
Ya.
Y la pregunta, este estudio también marca un poco la respuesta, que tiene que ver con varios factores, pero de alguna forma todavía, si bien el tema de permisología ha sido uno de los cuellos de botella que se ha mantenido estable en el top one, todavía está presente. Se han visto muchos avances, pero todavía no se ve que se realiza el cambio. Claro. Y de alguna forma uno pudiese decir en términos eufemísticos que está... la minería está con freno mano.
El Consejo de Ministros, pero se ha juntado, no ha parado a juntarse y le han dado luz verde a varios proyectos mineros.
Exacto, sí, se han visto luces, ¿eh? Sí. Pero de alguna forma, y alguien me lo comentaba ayer y yo creo que es interesante análisis, acá podría haber un pequeño efecto similar al de la construcción, ya, ¿cierto? Que dicen, oye, va a bajar el IVA y todos están esperando que baje, porque, oye, ojalá que baje cuando lo... Esto es un poco lo mismo y tiene que ver no solo con los proyectos de permisología, sino con el tema de la reforma que se está haciendo. Hay un tema de invalidez tributaria, una serie de incentivos que yo creo que están ahí listos para, pero en la medida que no suceda, el freno de manos todavía está puesto.
Claro.
Oye, Mauro, nosotros comentamos con la José Río ayer, un reportaje de Bloomberg que dentro de las cosas era demoledor para Codelco, pero una de las cosas que decía es que a pesar de que se estimaban en tipo 100 mil millones de dólares la inversión que se ha hecho en minería en los últimos 10 años, la producción es un hecho que está pegada e incluso ha caído.
Correcto.
Entonces, ¿qué ha pasado con esos 100 mil millones de dólares que no se han traducido en mayor producción? ¿Es que la ley nos ganó la disminución de la ley del mineral, nos ganó la permisología y por ende esos 100 mil millones de dólares se fueron en grasa permisológica? ¿Qué ha pasado que no se ha traducido en una mejor producción?
Yo creo que hay varios factores acá, no hay una sola razón, ¿eh? Pero yo diría que en líneas generales, y el estudio lo muestra, algunos de los cuellos de botella siempre presentes tienen que ver con la edad de los yacimientos. Entonces, uno tiene que invertir para producir lo mismo, no invertir ojalá como lo hacíamos antes, yo invierto en escondida y produzco mucho, porque la el yacimiento estaba más nuevo. Entonces, de alguna forma, yo diría que eso es lo que muestra el estudio como una de las grandes razones, no la única, pero efectivamente sucede.
¿Cuánto habrá afectado, mirando hacia atrás también, Mauro, esta larga discusión que tuvimos respecto al royalty en Chile?
No.
Costó mucho llegar a puerto en esa discusión. Claro, el royalty finalmente se fijó, no es tan competitivo si miramos directamente a los países que producen como nosotros, pero por lo menos ya hay una respuesta. Pero fue muy larga esa discusión. ¿Tú crees que le pegó de manera dolorosa a la industria?
Creo, definitivamente, y ahí está ese bajón que mencionaba Álvaro en nuestro estudio, eso fue exactamente en esa época, y no solo eso, sino que un poco antes estuvo la discusión de la primera vez que se discutía el tema constitucional, donde se hablaban una serie de medidas que eran incluso más fuertes que,
claro.
Exacto, y eso generaba incertidumbre. Si finalmente la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión.
O sea, incluso le pude ser, y te pregunto, si uno pudiese ponderar el tema permisológico y el tema de la incertidumbre que rondó a nuestro país en nuestro tiempo, ¿tú cómo crees que se estructuraría esa ponderación? ¿Qué pesó más? ¿O pesan finalmente de manera más o menos parecida?
Yo creo que una genera la otra. Yeah. O sea, todas esas discusiones largas, estas noticias que aparecen y que podrían ser verdad, las malas, incluso las buenas, que en este caso hay una noticia buena pero que todavía genera incertidumbre, entonces genera lentitud. Para un inversionista prefiere una noticia mala pero cierta que una no tan clara pero incierta. Entonces definitivamente están correlacionadas en un nivel muy alto.
Oye, Mauro, volviendo a tu estudio, una buena noticia la que comentamos previamente, pero una mala noticia es que ustedes esperan que los costos operacionales, o los mineros esperan que los costos operacionales suban de manera bastante dura, o sea, y que lo que más subiría son los reactivos químicos, después los explosivos, después los neumáticos, después el combustible, después la mano de obra, energía, agua y bolas de molienda. Esos son los más críticos en términos de expectativas de subida.
Así es.
¿Cuál de esos es el que más pesa operacionalmente? ¿Qué es lo que más nos complicaría aquí?
Bueno, en general todos pesan, ¿eh?, de alguna forma u otra. El costo de mano de obra, el costo de mano de obra en mantenimiento, en operaciones, es importante, pero todos pesan. Ahora, lamentablemente eso es así, incluso alguien lo comparaba con el superciclo del 2003, 2004, el 2010, el precio estaba a 4, pero los costos estaban mucho más bajos, y hoy día hasta 6, ¿cierto? Pero si uno compara en datos estadísticos, el precio del poder de compra de Estados Unidos está como a 4. O sea, hoy día las compañías no están viviendo un superciclo ni por el precio ni por los costos que tienen que enfrentar.
Ahora, evidentemente eso complica la situación mirando hacia el futuro, pero tú estás en el grupo de los optimistas o más bien de los moderados pesimistas.
No, yo estoy en el grupo de los que estamos en este informe. Yeah. Todos están no optimistas, yeah. muy optimistas. Todos creemos que esto se va a
escuchar eso, Mauro.
Sí. Sí, definitivamente. Y eso no se sustenta por las ganas de ser optimista. Mm. Esto se sustenta porque en la oferta se están haciendo muchas cosas y el gobierno, las instituciones están avanzando hacia liberar los temas que son los cuellos de botella: incertidumbre regulatoria, permiso. Y la demanda está fuerte y va a seguir estando muy fuerte.
¿Hay ánimo? Ánimo, me imagino, me refiero a ánimo internacional por volver a Chile, por invertir. ¿Estás viendo movimiento en ese sentido?
No, definitivamente. Y Chile está bendecido con el cobre. Hace mucho rato a mí me toca viajar a Australia, a Canadá, y todas las grandes mineras que estaban ancladas en hierro, anteriormente en carbón, hace ya 5 años que lo único que buscan es poder entrar, ya sea en una exploración, ya sea en un joint venture o en una operación ya existente en cobre. ¿Y dónde está el cobre? En nuestro país.
Claro. Oye, solamente para terminar, y otra cosa relevante que veo en el informe es que cuando le preguntan los cuellos de botella esperados hacia el 2026, yo habría pensado que la degradación de yacimientos era de los principales temas. O sea, hemos visto que la ley se ha empeorado abruptamente. Entonces, pero aún así la geopolítica y la incertidumbre política le gana a la degradación de los yacimientos.
Sí. ¿Por qué?
¿Te llama la atención a ti?
Llama la atención, pero volvemos a lo mismo. Los años del yacimiento son un dato. No hay incertidumbre. Entonces yo tengo un plan y yo lo voy a ejecutar y me va a variar un poco, pero hay incertidumbre. Lo otro que tú mencionaste, no hay incertidumbre. Yo espero que esto cambie, pero no sé. Y eso mata la inversión. definitivamente.
Perfecto. Hace todo el sentido del mundo.
Oye, lo último para por mi parte, la minería tiene una importante correlación con la producción de energía. Uh-huh. Hay gente que, claro, que sostiene que ahí podría producirse quizá algún tipo de cuello de botella en la medida que no seamos capaces de producir la energía necesaria justamente para la minería. ¿Cómo ves tú ese
área? Mira, por suerte eso es un dato, no es incierto. Lo que tú dices, los mineros lo han visto, y no solo eso, se han preparado para eso, sino que han estado muy conscientes hace ya harto rato de cómo cambiar su matriz de energía a energías renovables. Hoy día ya, hace 3, 4 años, hay compañías muy grandes presentes en nuestro mercado que están funcionando 100% con energías renovables, que es lo que le llaman el Scope 2, el tema de la carbonización. Entonces, es un dato que ha sido trabajado. Hay cosas por hacer, pero
estamos encaminados.
Estamos encaminados, y no hay incertidumbre.
Buenísimo.
Muchas gracias, Mauro.
No. Mauro